Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de enero, entre los cuales se encuentran Cristian Guato Álvarez, Fernando Sierra, Sergio César Nieto Ramírez, Alfonso David Arcinas Camacho, Ramón Reinero Mendoza Maya, José Adrián Campos Trujillo, Eric Heredia Olea y Paco González. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 377 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, a Rafa y a Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Pues, ¿qué onda, banda? Hemos estado trabajando el juego de la siguiente reseña.
Yes.
¿Ya saben cuál es?
Yes. Rafa lo ha estado sufriendo particularmente.
Ya...
Sí. Ya se enterarán.
Ya se enterarán.
Si no es que ya lo saben. De hecho, ya lo dijimos alguna de estos. Sí. Ya saben cuál es.
Ya saben cuál es.
Ya saben más.
Aparte, ¿qué otro juego ha salido?
No vale la pena hablar de él.
También ya salió Retrogordeo de
Comandos
Behind Enemy Lines. A mí me tocó grabar.
Uh-huh.
Porque yo ya había jugado ese título cuando era un jovenzuelo.
Así es. Sí, yo llegué a la misión 7, Adrián. Tú ya lo acabaste, sí, qué bueno, porque yo no lo voy a acabar.
Qué bueno, ya me aburrí.
Yo no lo voy a acabar.
Chico, está cabrón.
Sí, sí, está pesado.
Está estúpido. De repente, así como, estaba jugando y llegué a la misión como 15. Y dije, no mames, esta misión está estúpida. No me acordaba de esta misión.
Sí.
Y bueno, pues la última es un desastre. Pero bueno, ya salió el último retrobordeo que debíamos.
Sí.
Entonces, de hecho, debería haber pronto otros espacios.
Sí. Para nuestros Patreons de 30 y de $50, para los que quieran patrocinar básicamente una sesión y de Gordos Juegan o un retrobordeo.
Así es. Como uh-huh. Estamos a final de mes, pues medio encaja.
Sí.
Así también, es, va a quedar bien.
También estoy jugando un juego de estrategia de Gundam.
Mm.
Que tiene un nombre estúpido. Es SD Gundam algo. Uh-huh. Cross Race. Ajá. Entonces,
¿Cross Race?
Cross Race.
Ah, Cross Race. Yo digo Cross Race.
Rayos cruzados.
Ah, bueno.
¡Ah!
Cross. ¿Quieres decir que los Gundams no echan carreritas aquí?
Estaría vergas. Estaría vergas un karting de Gundam. Pero no, no es un karting de Gundam. Estoy jugando ese título. Espero que sea mini. Que está largo. Y tengo sentimientos encontrados con el título.
Ok.
Se ve feo. Mm. Los sprites no están chidos, pero no puedo dejar de jugarlo. Entonces, tengo sentimientos muy encontrados con él. También jugamos... No, yo no jugué nada en stream.
No, esta semana no, porque tú estás enfermo.
Jugamos
Zelda, luego echamos Assassin's Creed.
Sí, yo jugué Assassin's Creed.
Tú jugaste Assassin's Creed y luego reciente, el jueves.
Estuvo tan bueno el stream de Assassin's Creed, banda, que pedimos curry y comimos.
interrumpimos con comida.
Así es.
Ya, eso es todo.
Bien.
Ustedes saben lo que piden, banda.
Rafa, ¿tú qué estás haciendo?
¿Qué onda, banda? Pues sí, pues yo he estado... Ha sido el que más le ha tocado la grabada del juego que para la siguiente reseña, que pues ya saben cuál es.
Sí.
Y pues está demasiado largo, siento yo. Y...
Oh, sí.
Oh, sí.
Oh, boy.
Oh, boy. Entonces, sí. Pues estamos en eso. Pues los streams de la semana. Yo jugué Zelda el martes. Avanzamos bastante bien.
Sí.
Yo creo que ya la siguiente sesión ya lo terminamos.
A Link to the Past.
A Link to the Past. ¿Y qué más? Y pues el de Behind the Commandos, Behind the Enemy Lines, un poquito ahí también. Adrián se llevó la mayor chamba con ese.
Mm.
Y Y pues ya nos llegó, de hecho, el, si es cierto, el
DLC,
DLC de Kingdom Hearts. Kingdom no Hearts. Lo he jugado todavía, pero lo voy a pronto. Jugar. Pronto. Ya les avisaré qué
está
onda.
Está en la lista.
Está en la lista.
Así es. Uh-huh. Bien, pues yo lo que he estado haciendo es jugar Resident Evil 2 en stream, un poquito de Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Anchor, que es la versión de Switch. Espero tener impresiones pronto. Realmente no hay mucho de qué hablar. Nada más quiero grabar un poquito de footage de diversos calabozos para que tenga un poco de variedad por lo menos el video. Pero realmente el port es un port, no tiene nada realmente relevante. Nuevo o relevante. Entonces, si les gustó o les llamaba la atención el
Tokyo Mirage. Y no tenían Wii U.
No tenían Wii U o no les alcanzó. No les
como la mayoría de las personas.
O whatever. Este es un buen juego de Shin Megami Tensei Lite. Muy light. Entonces, ya serán mis impresiones pronto. También un poquito de cosillas. De hecho, hice stream el lunes de Anno 1800. Que he estado jugando un poquitín. No planeaba hacerle contenido, pero si me da tiempo, igual le hago algo. Si da tiempo, nada más. Porque ya empezaron a llegar algunas cosillas. Entonces, igual y no. No da tiempo. Y más que nada porque también, en teoría, esta semana ya el domingo debió haber salido. Que si están escuchando esto o si lo están viendo, ya debió haber salido la convocatoria para el Top 10 de Top 10. Que vamos a armarlo lo antes posible. Yo creo que va a salir hasta finales de febrero. Se va a tardar un rato porque la votación termina el 7. Sí. Entonces, yo creo que nos vamos a tardar unas 3 semanitas después de la salida después de la finalizada votaciones. De votaciones para que salga ese video, porque vamos a hacer un top un poquito diferente. No va a ser el mismo estilo que tenemos generalmente de top 10. Vamos a hacerlo un poquito, como es una celebración de las primeras 10 temporadas de Los Gordos, vamos a hacer un top diferente para que pues se sienta más especial, menos común como el resto de los top 10, ¿no? Entonces, eso, vamos a estar trabajando en eso. También, va a haber trabajo porque ya esta semana, el miércoles 29 de enero, banda, nos vemos a las 7 de la noche en nuestro canal de Twitch para el Yabai anime de Demon Slayer.
¡Slayer!
Entonces, sí. Ojalá ya hayan hecho la tarea, banda. Demon Slayer, vamos a hacerlo ya el 29 de enero. Si no sabían, vamos a hablar de esta serie de anime que la pueden disfrutar en Crunchyroll. La pueden encontrar ahí completamente subtitulada al español. Está larga, tiene 26 episodios, así que es probable que no alcancen a verla todo para el miércoles. Pero si querían algo que hacer este domingo en la noche, si es que nos están escuchando, pues sí, ya tienen que ver. De una vez les avisamos, banda, desde la semana pasada que el siguiente Yabai va a ser la película Red Line, que está en Netflix. En línea roja, Red Line, es una película sobre carreras espaciales.
El santo está bueno.
Uh-huh. Entonces, les anunciamos de una vez para que la vayan viendo. Este Yabai debería salir más pronto porque nada más es una película de 1 hora y media, 1 hora 40. Entonces, es más fácil de ver y digerir. Entonces, nos vemos el miércoles, banda, para nuevo Yabai, el primero del 2020. Y pues eso es todo con respecto. Hubo sección de cine, Sam sacó reseña de Jojo Rabbit, por si la quieren checar, está ahí en la página en 3gb.com.mx. Chéquenla, por favor, banda, para que pues, si les llama la atención esta nueva película de Taika Waititi, la puedan ver con más información detrás. Y creo que es todo, sí. No ha salido nada más, ni va a pasar mucho. Va a haber va a haber maratón de los top 10, banda, esta semana, el sábado.
Sí, el primero.
El primero de febrero, al mediodía. Nos vamos a ver ahí en Twitch para que ustedes vean todos los tops de corrido, por si quieren ayudarse con su votación. Lo mismo que ocurrió con el top 10 de la temporada 11, que hicimos maratón de reseñas un fin de semana. Ahora va a ser nada más un día, porque nada más son 10 videos. Entonces, pues ahí los vemos el sábado, 1 de febrero, banda, por si quieren ayudarse para elegir sus momentos preferidos del top 10 del top 10, ¿va? Pero bueno, ahora sí, creo que eso sería todo.
Ya dijimos lo de Arte Fan Arte, ¿verdad?
Ah, no. Qué bueno que te acordaste, Rafa. Qué bueno que lo notaste. Banda, ya les avisamos de una vez a toda la gente que le guste contribuir para el Art of Anarto. Ya pueden empezar a mandar sus contribuciones a artofanarto@gmail.com para hacer el primer episodio de este programa lo antes posible, cuando juntemos una buena cantidad, unos 14 o 15 entradas. Artes. Con eso va a ser más que suficiente para hacer un episodio. Entonces, banda, si ya quieren empezar la temporada de Art of Anarto, por favor, manden sus creaciones a artofanarto@gmail.com. No hay mayor cambio, siguen siendo las mismas reglas de siempre. Nada más ahorita ya empezamos a recibirlos, ya vamos a empezar a tomarlos en cuenta para que aparezcan en el siguiente episodio, que será el primero del 2020. Y bueno, ahora sí, espero que sí. Ahora sí, ya sea todo. Entonces, ¿saben qué? Vámonos al sillón. We'll be right back. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosas, entre ellos un par de anuncios de juegos. El primero que tuvimos fue de Ninja Theory, este estudio responsable por cosas como DMC, Devil May Cry y Hellblade: Senua's Sacrifice. Tiene un nuevo proyecto que se llama Project Mara. ¿De qué se trata, Rafa?
Pues está raro, pero se ve muy interesante. Yo estoy a bordo. Ajá. Es un juego, ellos lo definen como experimental, un juego acerca del mundo real con una representación aterrizada del mundo real, pero con terror mental. Según el director comercial de Ninja Theory, que es Dom Matthews, se basa en historias de experiencias vividas y busca recrear los horrores de la mente de forma tan realista como se pueda.
Ay, güey, ¿tú escuchan el podcast de Damián?
Pues a lo mejor sí. Project Mara será un título experimental y una muestra de lo que podría convertirse en una nueva forma de contar historias.
Ay, güey. O sea, okay. Palabras grandes por parte de
Ninja Theory. Palabras grandes, sí, por parte de Ninja Theory, que parece que quieren plantear un nuevo...
Cacheteando bolas.
Sí, cacheteando bolas. Muy ambiciosos los muchachos, pero pues bueno... El Senua's Sacrifice no les quedó nada mal.
No.
Por otro lado, también Mantoniades dijo que los pensamientos, que, o sea, hizo eco de estos mismos pensamientos en unas, y que en un video que va a ser el primero de una serie de Dev Diaries, ya ven que también Senua's Sacrifice tuvo ahí sus Dev Diaries. Y también mencionó otra cosa que conocen como el The Insight Project, que es un proyecto que está en el que está trabajando Ninja Theory, que busca usar a los videojuegos para ayudar de alguna forma con las enfermedades mentales.
Sí, desde todo el proceso que hicieron con Hellblade han estado como muy metidos en
eso. Sí, muy metidos en eso, porque parece que un Paul Fletcher que de la Universidad de Cambridge estaba comentando que se preguntaron si podrían combinar lo mejor de la tecnología y el diseño de juego con neurociencia clínica actual para ayudar con el sufrimiento mental y promover el bienestar.
Ok.
Entonces, pues... me parece un proyecto bastante ambicioso, pero pues no carente de mérito, pero para nada.
No, y ahorita ya como Ninja Theory debería estar en proceso de expansión con eso de la adquisición de Microsoft. Uh-huh. Entonces, pues sí.
Ese dinero.
Sí.
Ese buen dinero de Microsoft.
Entonces vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, tenemos un nuevo título en el horizonte, Project Mara, que es completamente diferente a los que tenemos de Ninja ahorita, que es Hellblade 2, que ya anunciaron. Uh-huh. Y...
algo Edge.
Edge Ninja.
Edge Gamey.
Blade Edge, algo así se llama, que es como
multiplayer.
El multiplayer hack and slash que tienen, que está a punto de salir también en el Xbox One. Uh-huh,
sí.
Muy bien, pues bueno, habrá que estar al pendiente de lo que dice Ninja Theory en los próximos meses. Uh-huh. También se anunció un nuevo juego de parte de Bandai Namco, que es de Capitán Tsubasa, que se llama, o bueno, conocido aquí como Supercampeones, que es Capitán Tsubasa Rise of the New Champions, perdón, que va a ser un juego de soccer, pero, o de fútbol, pero que va a tener, obviamente, los movimientos Super Animu que tienen los supercampeones. O...
¡tiro del tigre!
¡Vamos, los gemelos Corioto!
Los hermanos Corioto.
Los hermanos Corioto. Andy se va a morir.
Sí.
Un paro cardíaco.
Andy va a estar bien cabrón, pero solo lo puede usar 15 minutos.
Así es. No lo dudes, no lo dudes.
Sí, entonces, es un juego que va a ser como de fútbol normal, digamos que va a tener ciertos aspectos realistas de simulación, pero obviamente va a estar muy influenciado por lo que vimos en el anime. Se ve como un juego de fútbol con superpoderes, básicamente. Sí, entonces,
muy arcade. Hey,
no se ve, no salen juegos así.
No se ve tan out visualmente, pero por lo menos ojalá que el gameplay esté divertido para que valga la pena, ¿no? Probablemente lo probaremos pronto.
Quizás.
Es posible que lo probemos pronto.
Entonces,
es que nuestra relación con Bandai es muy rara.
Sí, sí. Entonces, who knows, ya les traeremos nueva información si es que logramos jugar algo.
No sé cómo no nos odia.
Porque hablamos del pinche juego de Gundam de estrategia.
Bueno, pues sí, eso sí.
El título va a llegar en este 2020 en el PlayStation 4, la PC y el Nintendo Switch. Nada de Xbox, desafortunadamente. Entonces, pues estén al pendiente, banda, que hay con más anuncios e información de Capitán Tsubasa, Rise of New Champions. También hubo un retraso de los que ya han estado saliendo o llegando en estos días. ¿Ahora qué se retrasó, Adrián?
La última víctima del 2020 es Dying Light 2. Durante un comunicado, el CEO de Techland comentó que lamentablemente van a tener que retrasar Dying Light 2 porque necesitan más tiempo para... No dijo pulimiento ni nada. Lo que mencionó fue que ellos tienen una promesa al presentar el juego y quieren mantener esa promesa viva. Entonces, yeah. Lo que suponemos es que tuvieron el desarrollo no ha ido al ritmo que esperan. Uh-huh. Y en vez de entregar un proyecto sin todo el scope que ellos querían mostrar, decidieron retrasarlo más.
Yeah.
Lamentablemente, este retraso no viene acompañado con una nueva fecha de salida. No hay fecha de salida nueva para Dying Light. Pero el CEO comentó que en los próximos meses se va a volver a comunicar con su fanaticada para comentar cuándo va a salir, cuándo va a haber más información, etcétera, ¿no?
Cuando hay más detalles de Dying Light 2.
Por lo que suena, seguramente vamos a tener un segundo E3 con Dying Light.
Y Cyberpunk.
Bueno, vamos a ver por qué no llevamos a ver. Lo que puede suceder es que ahora sí sea un demo hands-on. Porque el año pasado fue un demo hands-off. De hecho,
guiado.
Kit, fue un demo guiado. Kit fue al lead demo, me acuerdo. Uh-huh. Pero no pudo probarlo. Entonces, lo más seguro es que ya esta vez lo podamos probar. Si es que, más bien Kit lo va a poder probar si es que tenemos algún tipo de cita igual que el año pasado. Uh-huh. Porque yo creo que sí va a terminar saliendo este año, por lo que estaba mencionando el comunicado, ¿no?
Sí.
Pero lamentablemente ahorita no tiene fecha de salida.
Bien, esas fueron todas las noticias, todo lo que ocurrió en estos días de información que tuvimos de la industria de los videojuegos. Faltan varios meses para poder jugar Dying Light, nos imaginamos, también para Cyberpunk, pero ¿qué van a poder jugar en estos días, Rafa, que van a salir en las tiendas y portales digitales?
Muy bien, pues el 28 de enero van a poder jugar Journey to the Savage Planet, que va a estar para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Kentucky Route Zero TV Edition para el Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
Ese juego está muy bueno para el Switch.
¿Sí?
Sí.
Bien.
El Kentucky Route Zero.
Pillars of Eternity 2 Deathfire para el PlayStation 4 y el Xbox One.
Uh-huh.
Warcraft 3 Reforged para la PC y la Mac.
¿What?
¿Sí?
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 Ok.
Yes.
También se me había olvidado, pero sí, Marco, que sí, me habían dicho el dinero.
Yes. In cash.
¿In cash? ¿Sí?
31 de enero.
Es que no me acuerdo de haber visto nada.
O sea, en teoría debería salir, pero... O sea, podría ser información vieja.
Sí.
Ya ves que luego...
Esa no la tomen muy en serio, banda. Porque sí. No me acuerdo haberlo visto así como en ningún lado anunciado.
Uh-huh.
A ver, vamos a ver.
Mira, estoy en la página de...
Sí, a ver, vamos a ver que nos confirme Adrián. Entonces, ahorita
hacemos el corte y regresando.
31 de enero.
Dicho la página de Warcraft Reforged dice disponible 28 del 1 del 2020.
Ahí está. Entonces, sí, Warcraft 3.
Sí.
Está, así es. Sí.
Ya tenemos reseña.
¡Ay! ¡Sí!
Se le toca grabar a Rafa.
No, no.
De hecho, se le toca a ti. Sí.
Ah, ¿por qué?
Por hocicón.
¿Por qué por hocicón?
El 31 de enero también va a salir Hypercharge Unboxed para la PC y el Switch.
Está bien. Perfecto. O sea, lo tiene manda. Creo que Warcraft es como que la cosa más grande, porque también ya lleva retrasados desde el año pasado. Supuestamente iba a salir como por de septiembre, ¿no? Pero sí.
Sí, iba a salir 2019, pero.
Ajá, pero
no.
se retrasó y está saliendo ahorita. Entonces, pues sí, Warcraft supongo que es la opción de esta semana. Que Tokyo Route Zero para Switch está bastante aceptable. Y Pillars of Eternity 2 Deathfire para ver su versión de consolas también es una buena opción. No sé cómo esté Journey to the Savage Planet, podría estar muy bueno también. Entonces,
pues es un FPS, ¿no?
Creo que sí. Chequen trailers y demás, banda, si es que les llama la atención. Ya veremos qué tal sale todo, porque bueno, en esta época es un buen momento también para sacar algunos indies que llegan de sorpresa.
Uh-huh.
Y toman la industria por sorpresa. Va que va. Pues entonces, eso sería todo con respecto al sillón, banda. Muy poquitas noticias realmente de qué hablar. Estamos arrancando, así que vámonos al tema de la semana. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, que vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 376, Sony ya no quiere letras. ¿Qué nos mandó la banda, Rafa?
Muy bien, tenemos nada más un comentario en esta ocasión, que lo dejó Dani en la página, y nos dice, hola gordos, aquí Dani Esparza o Spartandan02 en Twitch. directa a la bala. Al escucharlos disertar sobre la situación que aquí nos reúne, no dejo de pensar en algo. Sony es tan grande que no necesita LED de letras para promocionar su consola.
No es Sony, todas las compañías. Y yo siento que la industria lo que tiene es que ya...
Se está distanciando.
Sí, y es que es muy fácil ya llegar a la audiencia. Ya no necesitas un foro como el E3 para llegar a la audiencia.
Pues sí, o sea, Nintendo hace sus directs cuando se le ocurre.
Y tiene la atención esa semana y la gente se entera de lo que va a pasar y todo ese desmadre, ¿no? O sea, por eso también se generó controversia por la salida del Season Pass de Pokémon. Uh-huh. Porque todo el mundo se enteró. Entonces,
sí, ese día.
Ya no es necesario un foro como el E3. Sé que mucha de la gente piensa que el E3 es algo muy importante. Ya no lo es tanto.
Sí lo es, pero para cierta... O sea, no es para Microsoft, ni tampoco para Sony, ni Nintendo. Lo es para Bandai. Lo es para Techland. Uh-huh. Ajá, porque ellos no pueden decirte, va a haber un direct de Dying Light y que mucha gente se entere.
Pero aún así se pueden montar con otros. O sea, se pueden montar de Nintendo, se pueden montar de Sony.
El problema de eso es que pues, tienen el espacio restringido.
Sí. Sí, entiendo lo del control, pero... No es tanto de... O sea, ¿sabes quién es más grande que el E3? Rockstar.
Rockstar. Sí. Ese sí es más grande que el E3.
Rockstar es más grande que el E3.
Rockstar sí es más grande. O sea, Rockstar está a otra categoría. Mm. Dijimos es que no hubiera estado mal que fuera Sony, porque se hubiera beneficiado de los números.
Y hubiera sido más una situación más normal. Digamos que no hubiera generado ansiedad, por así decirlo.
Pero sí, Rockstar no necesita el E3. Ese sí te puedo asegurar, sí es más grande.
Sí.
Pero sí, los más chiquitos sí lo necesitan. Pero las compañías que hacen consolas, la verdad, no siento que lo necesiten.
No. Ya tienen muchos medios para llegar, para que llegue la información a ustedes.
O sea, Square, Bandai, Warner...
Activision,
todo eso es sinista, ¿no? Activision, aunque es una compañía que gana mucho dinero por sus juegos.
Bueno, si no es Call of Duty, porque Call of Duty sí como que pueden hacer su desmadre aparte, ¿no?
Pero aún así necesitan del otro lado. Porque sí, o sea, cada año hay un showcase, hay un Call of Duty con...
Pero puede pasar lo que pasó. El año pasado, Activision realmente no estuvo en el E3.
Sí, nada más. Nada más estuvo en las conferencias.
Sí, se montó un trailer en una conferencia y ya muere. O sea, no...
Sí, el año pasado no estuvo, no fue. Uh-huh. No hubo booth ni nada.
Pero bueno, sigamos.
Si Sony lo quiere sacar un tweet en la
madrugada... Si Sony lo quiere, saca un tweet en
la
madrugada.
Sí, lo quiere más bien. Saca un tweet en la madrugada anunciando lo que sea relacionado con el PlayStation 5 y se convertirá en trending topic. Sí me parece algo gacho que desprecien el E3, pero lo pueden hacer. No son los primeros ni serán los últimos. Bueno, estaría genial que mostraran algo durante esa semana, pero si lo hacen en otra fecha, no pasa nada.
Sí, que eso siento que es más por lo tradicionalista que luego nos queremos ver. Porque lo comentamos alguna vez, el E3 es padre. Nos gustaría que el E3 fuera como cuando anunciaron Final 7 o esos E3 llenos de información y llenos de momentos.
Hype, sí.
Memorables, ¿no? Que es hype. A final de cuentas, quizás no sea algo tangible, o sea, apenas va a salir el pinche remake de Final 7, pero sí, son momentos padres que generan comunidad, que generan los memes y desmadren redes para que la gente que juega se siente emocionada y se sienta muy positiva en esos días, ¿no?
Sí.
Pero sí, con respecto a diseminación de información, ya no es indispensable.
Así es. Sería como recibir un regalo de Navidad en enero porque tus tíos del gabacho vienen hasta enero. Lo disfrutas, lo agradeces, pero no llegó en Navidad. Supongo. Saludos a todos. Posdata, falleció Terry Jones. Un abrazo.
Sí, ya falleció uno de los Pythons, Terry Jones, que fue el que dirigió Holy Grail. Y también hizo varios documentales interesantes sobre historia. Entonces ya Terry Jones. Que en paz descanse.
Qué lástima, qué triste.
Bien, pues bueno, banda, ahí lo tienen. Nada más tuvimos un pensamiento en esta ocasión. Pudo haber sido mi culpa porque pusimos el...
¿Jueves?
No, fue el miércoles, pero... Luego la gente no se entra si no lo pongo el martes. Entonces, sí, una disculpa, lo puse hasta el miércoles. Trataré de que esta ocasión no pase. De hecho, tampoco hubo encuesta. Ni me acordé que tenía que ponerla. entonces, fue por falta de costumbre. Sí. Las vacaciones estuvieron buenas, entonces no me acordé.
Me atrofiaron.
No me acordé de que había que poner eso en cuenta. Entonces, pues sí, vamos a empezar ya con el tema de esta semana, banda, que también es un tema tradicional, generalmente a inicios de año, que muchos de ustedes, de hecho, preguntan constantemente este tipo de situaciones, tanto en streams como en Twitter o lo que sea. Quieren saber qué es lo que estamos esperando este año en cuanto a títulos. Obviamente, lo que va a acaparar mucho las noticias este año van a ser las consolas nuevas, pero van a salir algunos juegos también. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre nuestros títulos más anticipados del 2020 para... Pues bueno, empezar la conversación de qué es lo que puede salir, qué expectativas tenemos con respecto a estos juegos cuando lleguen a nuestras plataformas disponibles.
A nuestras grasitas manos.
Así es. Si quieres, empezamos con Ori and the Will of the Wisp, que está pronto a salir. Creo que sale en marzo, ¿no?
Sí, me parece que sí sale en marzo.
¿Por qué estamos esperando este juego, Rafa?
Bueno, yo lo estoy esperando porque me gustó mucho el primero. Me gustó mucho el primero.
Eso es todo.
Y eso es toda la historia.
Voy a dejarlo ahí, de hecho.
Se ve un juego interesante.
Sí, se ve
colorido.
Interesante, se ve bonito, colorido. A mí me gusta mucho también el soundtrack del primero. Entonces, pues
hay un statement que dijeron los creadores de Ori and the Will of the Wisp, que es que quieren que este nuevo Ori 2 sea lo que fue Mario 3 para Mario.
Ambicioso,
statement, ambicioso, pero bueno, pues. Okay, ojalá sea el juego que propulsione una franquicia Ori.
Tienes que arriesgarlo todo si quieres ganar.
Uh-huh. En terror es realidad.
En terror es realidad.
Sí.
Uno que quizás le sorprenda que estamos esperando es Animal Crossing New Horizons. No porque seamos muy fans de la franquicia, de hecho, creo que... ¿Quién ha jugado en Animal Crossing?
Yo, pero poquito. ¿Pero? O sea, juego bien, no. No. Poquito.
¿Tú, Rafa? ¿Tú tenías cubo?
Sí, pero no Animal Crossing.
Sí, pero güey. Pero güey. ¿De qué estás hablando?
Y yo no juego nada de Animal Crossing. Entonces me llama la atención. Digamos que no es así como me estoy mordiendo las uñas para que salga, pero me llama
la atención probarlo.
Sería mi primer Animal Crossing, entonces quiero ver qué tal esté. Ojalá salga, sea una buena edición. Ojalá no sea Pokémon de nuevo. Y pues,
o sea, no porque sean del mismo género, sino porque no habíamos jugado mucho tiempo Pokémon y así como,
Este estuvo culero. Entonces,
ojalá Animal Crossing le encontremos la diversión.
Sí.
Esperamos que sí.
Pues hey, ojalá nos haga fans. Ojalá nos haga fans de Animal Crossing.
Aquí hay una tele en forma de manzana.
this TV that looks like an apple.
La pantalla en forma de manzana es muy poco práctica.
creo que este no necesita presentación. Doom Eternal. Bro. Acaba de salir trailer hace poquito y de huevos.
Bro.
Malditos, hay algunos que ya lo probaron.
Sí.
Bethesda no nos invitó.
No.
Bro.
Pero nos mandaron...
Bowls. Estuvieron ricos. se ve bueno.
Sí.
Hijo de perra.
Hijo de perra es todo lo que vamos a decir.
Así es. Más Doom siempre es muy bueno. Y el gameplay se ve padre. Se ve que tiene... ya habíamos visto desde que lo anunciaron que tenía varias cosas adicionales al gameplay rápido e intenso de Doom. Tiene mucho más traversal, tiene un arsenal expandido. Ahora pues una pinche espada para destrozar o cortar en pedacitos a los demonios. Hay cosas muy extrañas. En el último trailer sí le ves la cara al Doom Guy. A través del casco.
Del visor, sí.
Entonces, así como... Creo que no es necesario.
Hemos sobrepasado las cubetas.
Sí.
Hemos llegado a los tinacos.
Sí. Pero bueno, Doom Eternal, indudablemente, si hay un juego que tiene asegurada la reseña grande, es ese.
Así es. Todo lo que podemos decir ahorita podría no tener nada. Pero Doom Eternal...
Ninguno va a tener reseña grande asegurada más que Doom Eternal.
Y Alex,
porque ya gastamos mucho dinero en él, hablando de Alex.
Sí. Antes de hablamos rápido de Persona 5 Royal. Mucha gente está muy emocionada, particularmente. Me han estado mencionando mucho en mi timeline de Twitter que están.
Bueno, que no lo de Persona.
Sí, que está muy vergas y todo, y que están súper excitados porque ahora sí va a venir en español. Entonces, sí, qué bueno, banda, que ahora sí viene en español. Ya teníamos hints desde los Persona Dancing y desde que salió Judgment en español, así como, güey, ya Sega está. Está subtitulando mínimo las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, qué bueno que Persona 5 va a llegar en español, banda, para que lo puedan disfrutar. Mucha gente que no pudo porque era un juego muy intimidante, así como, sí, es que esta madre dura 120 horas y no tiene español. Mucha gente se intimidó. Ya va a tener en español y va a ser como la versión extendida de Persona 5, banda. Así que si le quieren entrar, adelante. Yo le voy a entrar, obviamente. Uh-huh. Half-Life Alyx, ya lo mencionamos ahorita hace poquito. Queremos ver si este es como que la verdadera primera... experiencia VR que pues llame la atención lo suficiente como para darle ese empujón que necesita el VR para realmente incrementar ventas, ¿no?
Ya gastamos el dinero. Uh-huh. Va a existir esa maldita reseña.
Sí, sí, sí.
Pero ojalá no. cumpla. Ojalá cumpla con todo lo que está diciendo Valve al respecto. Porque ya dijo que es un pinche juego que dura con Half-Life 2. Así que hasta largo la verga.
Sí.
Eso va a estar pesado.
Pero bueno, tenemos confianza en Valve. Uh-huh. Por última vez, supongo. No, o sea, no creo.
Digamos
no
que,
creo que sea última vez, pero...
Digamos que hace tanto que Valve no hace un juego. Que vamos a darle...
Porque no estamos contando Artifact, por cierto.
No.
O sea, ¿ese qué es? ¿Eso no es un juego?
Ni los juegos de cartas ni notas.
Entonces, le vamos a dar el beneficio de la duda a Valve. O sea, hace mucho que no hace juegos, entonces, ¿quién sabe realmente qué tipo de talento tengan ahí todavía?
Más les vale que
en cuanto a canción. Bueno. Ojalá salga bueno, que esté dentro del pedigrí de Half-Life. No espero que sea una masterpiece como Half-Life.
No, esto fue en su momento, yo tampoco estoy esperando.
Pero que sea un juego muy sólido de VR, que mira, se sienta natural, natural e indispensable en esa plataforma.
Con que se sienta indispensable en VR, ajá, que sea muy importante, y que se sienta realmente parte de la franquicia de Half-Life. Tiene que tener ese mínimo calidad. No tiene que ser una obra maestra, pero sí tiene que ser digno de ser de Half-Life.
Aunque ya habíamos checado que en Steam está clasificado como Masterpiece.
¡Ah, sí es cierto! ¡No mames! Es que en Steam puedes poner tags. Bueno, además bien los pone Steam.
Sí,
los
sí,
pone
para clasificar a los juegos. Así como RTS, sí. RPG, Shooter, Masterpiece.
El Alex se dice Masterpiece. Y como, no mames.
¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Cabrón! Porque ustedes tienen el sistema. ¡No mames!
Está cabrones.
No mames.
Mad respect.
Mad respect por tener los huevos más azules que he visto.
Güey, mad respect.
Pero lo Half-Life Alyx, indudablemente algo que estamos esperando con muchas ansias también. Resident Evil 3 Remake. Mucha gente está también preguntando. Nos hablan y nos hablan de qué esperamos, que corrija.
Que esté bueno.
O sea, banda, lo único que queremos es que esté chido. Ajá. No creo que sea el mismo juego. Va a pasar lo mismo que pasó con Resident Evil 2 Remake.
No es el mismo juego.
Que es el mismo juego, pero no es el mismo juego. Es tan diferente que ya no importa realmente cómo era el original. Va a tener obviamente algunas referencias, pero tiene cambios muy drásticos. Uno de los personajes se ve totalmente diferente.
Bien, cabrón.
Che, Carlos se ve así como, ¿quién es ese güey?
Ese es el galán de balneario, güey.
Galán de balneario. Con puro banana hammock rojo.
Así es. ¿Qué onda, primor?
Dios bendito. Ah, ¿quién eres tú?
Creo que, o sea, yo espero que la campaña esté decente. Obviamente va a ser menos survival, siento, que el Resident Evil 2. Sí. A pesar, Resident Evil 2 sí hay momentos donde tienes poquitas municiones,
poca vida.
Obviamente el Nemesis tiene que estar muy inspirado en lo que vimos de Mr. X de Resident Evil 2 Remake. Obviamente a la N, porque el Nemesis supuestamente está más cabrón.
No, y es una fuerza más intensa en el 3.
Sí, constantemente. Ese güey te persigue todo el juego. El Mr. X llega a un punto en donde desaparece.
Sí.
Pero este todo el juego. Entonces tiene que ser una fuerza importante. El multiplayer podría estar muy interesante.
O podría ser caquita.
O puede ser una verdadera monserga. Pero bueno, viene incluido, así que no hay pedo.
Así que no importa, es extra.
Entonces, Resident Evil 3, ojalá salga vergas, tanto como el remake del 2. Hablando de remakes, lo que, pues bueno, le hace agua a la canoa al Chaps es el Final Fantasy VII Remake.
Chale. No mientas.
Yo lo dije.
Yo solo dije chale.
Sí. Pues sí, ya Final Fantasy VII Remake, ya lo hemos estado esperando un ratote.
¿Hemos esperado un ratote?
Yo lo estaba esperando. Probablemente me compré mi copia.
Está bien.
Maybe. Maybe.
Maybe.
Y... Mira, es la oportunidad para que lo juegues.
Sí. Sí, porque los 5 minutos de experiencia que tengo con Final Fantasy VII no fueron gratos.
Yo sé. Es un juego duro de regresar.
Sí. Ay, pues ya, ¿qué más? Ya hemos hablado mucho de ese pinche juego.
Rafa ya lo ha jugado. Sí. Ya lo rejugado.
Ya me he jugado el mismo demo 2 veces. Entonces, pues sí, sí está.
Ya conocemos sus impresiones.
No sé cómo está la situación del demo, que si lo iban a soltar o no. Porque según se filtró en internet y... Me según imagino
yo,
que...
Según yo oficial, creo que es la siguiente semana.
Bueno, pues va a haber Demon Final Fantasy VII Remake. Uh-huh. Está retrasado un mes. Ahora va a salir hasta abril, banda. Pero, indudablemente, es una de las cosas... Uno de los lanzamientos más importantes de la primera mitad del año. Uh-huh. Ya llevamos mucho tiempo esperando este desmadre. Solamente aclararles, banda, que es la primera parte de este remake. No es todo Final Fantasy VII.
Sí, volvemos a reiterar que nada más va a ser Midgard.
Puro Midgard.
Que no era la primera parte del primer disco.
Uh-huh. Entonces...
Ah, oh, cuando venían en discos, güey.
Sí, cuando, o sea, venían...
Siguen viniendo en discos, güey.
Pero en múltiples discos.
Cuando estaban separados.
Pregúntale a Red Dead.
Red Dead, sí es cierto, güey.
Oh, sí, sí. O sea, ¿de qué estás hablando, Adrián? Pasó hace 2 años, nada,
bueno,
más.
Bueno, no, pero Red Dead es un caso extraño.
Porque era un disco de instalación.
Ajá, es un caso extraño. Sí. Solo venía solo en uno. Sí. Antes no era raro. Mínimo ni en dos.
Mm. Final 7 eran 4, ¿no?
Final 7 eran 3. Final, creo que el Final 9 eran ya 4 y no acuerdo del 8.
Está bien.
Sí, 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 el 8 no me acuerdo.
No acuerdo cuántos discos eran.
Pero ojalá esté bueno. Nada más si recuerden que es la primera parte nada más del remake, banda.
Así que vean reseñas.
Sí, expectativas mesuradas, por favor.
Así es.
Gears Tactics, este juego de Microsoft que había desaparecido por mucho tiempo, pero ahora a finales de año pasado reapareció.
Oh, yeah.
Entonces, vergas, yo estoy muy apuntado en un XCOM de Gears. Siento que es un buen universo porque se presta para
que
este
tipo
de juego.
Que se presta, sí, sí, sí.
Entonces,
siento que es una buena amalgama.
Sí. I mean, Daug. Maniter, ya lo hemos visto muchas veces en varios,
Mississippi Queen.
Yeah.
Man Eater.
Ojalá ya salga.
Si va a haber un Goros juegan de algo este año, va a ser de Man Eater.
Definitivamente. Esperemos, no sabemos qué estructura tiene.
Man Eater.
Así podría ser súper narrativo, güey. Sí, un chingo de cinemas.
Sí, el tiburón no habla, seguro.
Güey, el tiburón tiene armadura.
Mississippi Queen.
Por varias centurias, forjándome esta armadura.
Entonces, Man Eater, que es un juego de simulación de tiburón, ojalá ojalá esté guay. Sí.
Tiene el potencial de ser el ómnibus de este año.
No, sí, sí, o sea, vamos a darle una checada, sí. Es una duda. Mínimo mini tiene. Ajá, entonces, sí. Si no es que reseña grande, depende de qué la fecha.
Qué espanto.
The Last of Us Parte 2.
Todo lo contrario a Man Eater.
Todo lo contrario a Man Eater. Super Serial.
Sí. Ese va a ser el...
Super
el Serial. Ese es el cuento de los gordos detrás de la caja. Todo lo contrario a Man Eater.
Es un simulador de persona, no de tiburón.
Sí, Super Serial. Super en serio el juego.
Super en serio. Que sí, digamos que no estoy así como comiéndome las uñas para que salga, pero espero que esté guay. Indudablemente el pedigrí que tiene The Last of Us, esa franquicia, es muy elevado. Entonces, ojalá que Neil Druckmann y compañía en Naughty Dog hayan hecho un buen trabajo para continuar ese juego que quizás no necesitaba secuela, no era indispensable que tuviera secuela.
Pero bueno, ya la están haciendo, ojalá les quede chingona.
Chingona. Pues obviamente el queso de los grandes quesos y pues, la enchilada más grande
el
de todas.
El mecatudo.
Cyberpunk 2077.
Juego de rol, experience.
Uh-huh. Juego de rol, Cyberpunk, duh.
CD Projekt Red.
CD Projekt Red, entonces...
Ahora la pregunta es, ¿el DLC será Cthulhu Punk?
No creo.
Ah.
De hecho, no me sorprendería que el DLC fuera una ciudad nueva.
Una ciudad nueva, sí.
Porque, de hecho, Blood and Wine Blood and Wine es un juego entero. O sea, está muy cabrón el DLC de Witcher 3. Entonces, se tienen expectativas muy elevadas con Cyberpunk, más que nada porque, pues... CD Projekt Red agarró mucho renombre con la serie del Witcher, el Witcher 3 particularmente. Entonces espera un nivel de pulimento, un nivel de atención al detalle similar o superior al que vimos con el Witcher 3.
Pues es que ellos mismos en sus diarios de desarrollo han estado diciendo que no, es que hay miles de posibilidades y podemos resolver esto de diferentes formas y experiencia RPG a la N.
Uh-huh.
Entonces lo necesito.
Así
lo necesito
es.
En mi vida, maldita sea.
Sí.
Habrá que esperar hasta septiembre, banda. Se retrasó hace poquito, pero Cyberpunk 2077, estamos bastante ansiosos a que llegue.
Todos los juegos que mencionamos ahorita ya tienen fecha de salida.
Uh-huh.
Ya sabemos.
Por lo menos tentativa.
Por lo menos tentativa, ¿no? Uh-huh. Los que vamos a decir a continuación son juegos que esperamos que van a salir este año, en teoría, pero no tienen fecha.
Uh-huh. El primero es Ghost of Tsushima, este juego de mapa abierto o de exploración de samuráis místicos, mágicos, de Sony, que está siendo desarrollado por Sucker Punch.
Ya se tardaron.
Que no mames, qué pedo con esos años Gran Turismo, güey, ya debió haber salido hasta hace un chingo. Sucker Punch no ha sacado un juego para PlayStation desde Infamous Second Son, que fue casi launch title.
Ya se tardaron, hermano, ya que salga, ¿no?
Entonces... Güey, o sea, si se le compara con CD Projekt Red, CD Projekt Red sacó el Witcher y va a sacar Cyberpunk. Entonces...
Ojalá cumpla las expectativas.
Sí.
El poco gameplay que hemos visto ha sido interesante. Entonces, bueno, ojalá...
Lo que tiene es que el setting se ve muy padre. Digamos que la dirección artística que ellos han tomado no ha sido súper realista. Sí es como muy estilizada. Entonces se ve muy bonito el mundo. Por lo menos visualmente, como lo que pasaba con Horizon, que también le ayudaba mucho el aspecto visual a Horizon, lo llamativo, por lo menos cumpla con esa expectativa. No estoy esperando que sea así como que la gran cosa. Realmente Tsushima no ha llegado a ese nivel de emoción, pero por lo menos que sí esté padre, así como si vas en caballo, se vea muy vergas todo. Action Verge 2, que acaban de anunciar hace poquito. Me gustó mucho el primer título. Espero que este continúe con la misma tendencia, que básicamente son imitaciones de Metroid. Es un Super Metroid, pero estaba muy bien hecho y tenía ideas originales. Entonces me gustaría que continuara con la misma tendencia, además de que tenía un muy buen soundtrack. La historia está más complicada de lo que debería, pero...
Sí, tiene bueno, viajes en el tiempo.
Sí.
Entonces, desde primero.
El gameplay estaba vergas. Estoy esperando que Action Verge 2 esté chingón también. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Ustedes juegan esa madre, yo no.
Uf. Esa mierda. Sí. Dungeon Crawler, Final Fantasy. Cargas un botecito todo el juego. Ahí está su reseña. es el único Dungeon Crawler que me parece hemos jugado juntos.
Sí.
Y Diablo...
Sí.
No, en esa época. Bueno. No el proyecto. O sea, el universo.
Yo digo que hemos jugado juntos. Y Diablo, güey, tenemos una serie.
No. Yo sé que hay una serie.
Lo contrario,
ya. Cuando hicimos la reseña también lo jugamos juntos. Me refiero así como antes de empezar el proyecto y todo. Uh-huh. Me acuerdo haber ido a casa de Rafa y jugar Final Fantasy.
Sí.
Pero no cojamos los dos. Nunca jugamos Diablo 2 en el link.
No.
Es un juego muy extraño. No, estoy seguro que no. Es un juego muy extraño, pero creo que cogiste con tu hermano, güey. Yo te lo presté.
¿Qué? ¿El Diablo 2? No, creo que sí. Nada más jugamos, creo que una sola vez. Una vez.
Bueno, no importa. El chiste es que...
Perseveración falla muy cabrón.
No importa. El chiste es que está bueno. Y lo que es cierto es que antes solo podíamos jugar dos personas.
Sí, porque era de esos juegos raros que necesitabas a huevo un Game Boy Advance.
Por persona.
Sí. Si quieres jugarlo en multi.
Juego caro.
Sí.
Entonces ahora, pues ya, una experiencia más completa. Vamos a ver qué tal está. No sabemos en qué capacidad va a llegar a nuestro país. Suponemos que digital.
Espero que digital sí llegue, güey.
Ojalá. Pero bueno. Para allá vamos, Crystal Chronicles. Cargas una cubeta. 20 de 10.
okay. Otro que no tiene fecha es Halo Infinite.
No tiene fecha. Sabemos que es
Supongo que va a salir con la consola.
Ajá. Suponemos que la fecha de lanzamiento simplemente es el mismo día de la de
del Serie X. Del Serie X, sí.
O así de Scarlett.
Del Xbox.
Del Xbox, sí.
Ojalá esté muy bueno Halo. Le hace falta.
¿Mm?
Hace falta un Halo chido. Sí. Sin peros.
Sí.
Así de sencillo. Falta un Halo chido sin peros.
Espero que no sea la misma situación de que 2 años después y... Sí, el nuevo parche de Halo Infinite para el multiplayer entró en beta. Así como, estamos todavía arreglando.
No, porque el 5 con todo y todo no tiene esos problemas. La que tiene los problemas es la Master Chief.
Yo no sé. Yo nada más te digo que me acuerdo que Halo está asociado con beta del parche.
Ya hace falta un Halo sin peros. Esperemos que sea el caso.
Mm.
Que regrese a la pantalla dividida. Que el juego esté vergas.
La campaña la puedes jugar nada más de 2, ¿no?
¿En dónde?
En los Halos.
Ah, sí.
De 2.
De 2, pantalla dividida.
Yeah. Está bien.
Ojalá esté chido. Y pues, demonios, allá vamos.
Ajá.
Ok. Little Nightmares 2. Pues nos gustó el primero, ¿no?
Sí.
Entonces.
Sí. We liked it. sí, nos gustó.
¿Tú te dejó un poquito?
Sí.
Yo los vi. No, yo no juego ese juego. Solo sé que hay unos monstruos que comen mucho.
Es que... Pues, ¿qué comerán, Adrián?
Yo sé, pero es spoiler.
Por eso no lo estoy diciendo, pero es muy... te das cuenta. Te das cuenta rápido. Pues sí, yo me quedé con ganas de más. Dice el que no jugó el DLC.
Me quedé con ganas de más, por eso no jugué el DLC.
Debería de jugarlo, de hecho.
¿Deberías? ¿En serio deberías?
Sí, debería. ¿Con qué tiempo? No lo sé, pero debería. Pero pues sí, pues vamos
a ver. ¿El tiempo cuántico?
¿Qué? ¿De qué estás hablando? Lo juego y no lo juego.
Está bien. Pues Little Nightmares 2 también supuestamente va a salir este año. Otro que supuestamente ya por fin va a salir este pinche año es Necrobarista, que es un juego que estoy esperando yo, que es una aventura visual, aventura gráfica, crossover con cosas como Persona, que es básicamente tú eres como un barman del bar Necrobarista. Bueno, eres un... Sí, creo que se llama Necrobarista el bar. Que
o sea, eres un barista.
Sí, es un barista del bar Necrobarista, creo que así se llama. Entonces, los comensales o los clientes que van a ese bar son como ghouls o son como monstruos. Entonces, son como... Está raro el asunto, pero se ve coquetón. Es un juego independiente. Y de forma similar, este año supuestamente también sale Nirvana, que Nirvana es la secuela de Valhalla, que es otro simulador de barman. Entonces, estos están como coquetos. Se volvió como un subgénero, porque también hay otro juego que va a salir para el Play 4 y el Switch que se llama Coffee Time, que es básicamente lo mismo, pues ya, pero con café.
Que ser uno de nosotros.
Entonces, sí. Estos títulos son como muy simples, pero generalmente si se esmeran en la narrativa, suelen tener historias muy padres que vale la pena experimentar. No son cosas muy complicadas, pero bueno, son aventuras gráficas al final de cuentas, ¿no? Entonces, estos dos son los que estoy esperando yo para que salgan este año. Y bueno, ya platicamos un poquito sobre las cosas que más llaman nuestra atención. Obviamente no son todos los juegos que van a salir este año. Hay cosas muy grandes que... Quizás a nosotros no nos generen expectativa, pero ustedes sí, banda. Uno de los que estuvimos hablando ahora esta semana un par de veces fue, por ejemplo, cosas como Nioh 2, que personalmente yo no estoy muy expectante de él, pero muchos de ustedes sé que sí. Entonces, les toca ahora a ustedes compartirnos, banda, en los comentarios, en la vida después del podcast, cuáles son los juegos que más están esperando de este 2020 y por qué. Traten de no extenderse muchísimo, sin más, si quieren poner como muchos juegos, que se vale también. Pero pues exprésenos, ¿qué juegos están esperando con ansias en este 2020 que ya está arrancando? Ya vamos a entrar a febrero pronto con más lanzamientos. Ya, de hecho, ya comenzamos con el lanzamiento del primer juego grande que fue Kakarot. Entonces, pues sí, cuéntenos en la vida después del podcast, ¿qué es lo que ustedes están esperando con ansias, banda? Y bueno, eso sería todo con respecto al tema de esta semana. Vámonos a comunidad. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a todos nuestros patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen $20 o más durante el mes correspondiente. Banda, si no sabían, ustedes pueden apoyar este proyecto de forma económica a través de Patreon. Entren a patreon.com/3gordosb para que vean cómo pueden apoyar el proyecto si es que les gusta lo que hacemos, si es que quieren ayudarnos a perdurar mucho tiempo más como proyecto, como agrupación 3GB, con cantidades tan mínimas como $1 al mes. Ustedes pueden ayudarnos a esto. Entonces los invitamos a checar nuestro Patreon para ver si se animan a apoyarnos de alguna forma. Rafa, ¿quién patrocina el podcast de los gordos durante este mes?
Muy bien, este mes de enero nos patrocinan Maxi Durán, que dice gorditos, Schwarzenegger o Stallone.
Schwarzenegger.
Mil veces. No hay competencia.
Stallone tiene buenas cosas.
Sí, pero... Tiene demoledor. Pero no. O sea, sí, Schwarzenegger es bueno, pero no hay competencia, hermano. Put that cookie down.
Está bien. Armando Sánchez dice...
You are fired.
Armando Sánchez dice, feliz año nuevo, perros. Qué alegría que estén de vuelta. Un abrazo y saludos desde Monterrey.
Saludos, Armando.
Saludos,
Armando.
Rambler dice, si los vieron en la calle, les puedo dar un abrazo. Ezequiel, me parece que huele rico.
Gracias. Sí, nos puedes dar un abrazo.
Shadow Ryujin dice, ¿qué tal todo, gordos? Espero hayan disfrutado mucho de sus vacaciones, que el 2020 se ve que estará puerco. ¿Qué prefieren, gordos? ¿Pierna, pavo o lomo?
Ya me has dicho esto.
Ya me he dicho.
Pierna.
Sí. Pierna. No, yo pavo y pierna tal vez también.
Yo a mí el lomo en ciertas circunstancias, bajo ciertas circunstancias. Hideki dice, ¿qué onda, gorditos? Ya va siendo hora de reseñar el Ring Fit Adventure. Este Guadalupe Reyes estuvo intenso.
¿Cómo te digo que no?
Gazdel dice, salud por un año más lleno de gordeo. A darle duro al Patreon. Quiero ver ese maldito mantel arder.
Esperemos que pronto suceda.
Esperamos que eso suceda.
En si no, aquí va a estar.
Así es.
Ahí estaban.
Recordándoles.
Hola, banda.
No arderé. LJ Cable dice, feliz cumpleaños a todos. Espero que el hada de Pascua les haya traído los regalos que pidieron y que Jebús no haya vomitado bajo sus almohadas.
No lo hizo.
No olviden que por el fin de las fiestas, el taller de Ed Charlie ofrece una fiesta de baile cha-cha-cha. Si la Tercera Guerra Mundial comienza, te damos un Sprite a mitad de precio. Adoradme.
Un Sprite,
nada más. Huevito con papas dice, solo una cosa, están repiolas las playeras.
Qué bueno que te gustaron.
Posdata, ese eres mi waifu y Adrián eres el hombre.
Tú eres el hombre.
Gracias, huevito.
Gracias,
con papas.
Huevito.
El oso chambeador dice, feliz año, gorditos, y que las metas para este se cumplan en la mayoría de lo posible. Saludos desde la oficina. Saludos. Posdata, ¿algún lugar que recomienden por el rumbo del sur de Ciudad de México? ¿De qué? ¿De comer?
¿Para vivir?
¿Para vivir? ¿De qué? Hay que ser más específico.
¿Para la fiesta? Supongo que es para comer.
Supongamos sí. Que es para comer.
¿Del sur?
Ah, ¿cómo se llama esta? La panadería esta. Mostaza.
Mostaza ya no está en el sur, bro.
¿Ya no está en el sur?
Ya está en Polanco.
Fuck. Bueno, Mostaza es rico.
Le fue bien el cambio. De hecho, acabo de ir hace poquito y ya es un proper restaurant.
Mostaza está vergas, vayan.
Sí, en Polanco.
En Polanco, le están diciendo del sur.
Antes estaba, bueno, pero es que antes estaba en salida sur. Carretera a Cuernavaca. Dime si esa mierda no es sur.
No, eso es lo más sur que hay en el sur antes de la Ciudad de México, pero pues ya no está.
Un buen lugar para ir es en Las Enchis.
Las Enchis, esas también están cerca de la salida de Cuernavaca.
Esas están del sur.
Las Enchis.
Creo que se llama restaurante Mis Amores Enchiladas o algo así se llama, pero nosotros decimos Las Enchis.
Sería rústicas, pero parece que no existen.
Las rústicas ya no existen. Pero
ya no existen.
Ya no hay ninguna sucursal.
They're all dead.
Hermano, qué triste esa.
Qué triste. Chinene dice, hola gorditos, se me olvidó dejar un mensaje de la primera semana, pero feliz año nuevo y qué juego esperan para este año.
Ya lo hablamos.
Hicimos un tema semana entero de eso.
Ahí está, Chinene. Todo el tema de la semana. Más,
qué buen
condenado. De nada.
Qué buena respuesta me cae de madres. Ajax Valencia, Bob Gómez, Chinchunchan, Eric Heredia Olea, Esteban Meneses, Esvin Zamora, Fernando Sierra, Gerardo Silva, Juan Ríos Grajales, Luis Enrique Barrientos, Mario Adrián Pichardo Mejía, Mario Montenegro, Mario Zamora, Os Rivera, Ricardo Tello Díaz Charcuy, Rulwan 257, Samuel Osuna Rodríguez, Sebastamos y Ventusini también nos patrocinan.
Muchas gracias a todos ellos. Ahorita que estoy acordando, hay un buen restaurante de comida china que está en Plaza San Jerónimo, que está en el sur de la ciudad, que está junto a la Home Store.
Al lado hay unos tapetes.
Ya sé cuál.
Sí, pues, pero lo más grande es que antes había. Es una Home Store. Al lado hay una tienda de tapetes y ahí al lado está la, la de. Está como enfrente. De. No, es que el suburbio ocupa todo, no, entonces no, ese no. No está justo, está como. Está al lado de Home Store. Esa es como que la más
si van ahí, pregunten dónde hay comida china.
Ajá.
Ahí en Plaza San Jerónimo y seguramente les van a decir dónde es, porque no hay otro.
No. A menos de que ya haya uno nuevo, pero no.
No lo descartaría del todo que hubiera otro.
Pelea con cuchillo.
Pero ese de comida china es bueno. Hemos llevado a Arturo allá a comer, de hecho.
Ah, sí, ahí es donde llevamos a Arturo a comer.
Está el Doneraki. Hay uno en la Avenida Revolución.
Hay uno en Revolución, sí.
Sur.
Pues y sí. Ya. Ahorita no se me ocurre más.
Sí, sí. Es lo que se me ocurre. Sí. Bueno, pues como les decía, banda, en el tema de la semana no hubo encuesta.
No he regresado de vacaciones de encuesta.
Se me olvidó, cabrón. Sigue asoleándose la encuesta por alguna playa mexicana. Entonces, vamos a empezar con las preguntas.
Ya la arrastraremos aquí.
Recuerden que tienen tres caminos para poder mandar sus interrogantes para este programa. Uno de ellos es en el post del podcast anterior. Si colocan en este post, por ejemplo, ya sería para el 378. También lo pueden usar la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube. Ahí colocamos una nota, generalmente semana con semana, para que ustedes coloquen en forma de comentario sus preguntas, perdón, banda. La forma más sencilla, sentimos, es a través de nuestro Discord, que es discord.gg/3gordosb, donde ustedes pueden entrar a una sala especial para preguntas. No tienen que ser suscriptores, ni Patreons, ni nada. Está abierta al público por completo, pero es precisamente en esa sala en particular para que ustedes coloquen sus preguntas para el podcast. Pero bueno, preguntas como cuáles. Como la de Rulon Kowalski, que pregunta de la página. Dice, hola gordos, aquí de nuevo chingando la burra con mis comentarios. Uno, sé que es una pregunta redundante. ¿Qué características componen los géneros isekai y los shonen? Hablan seguido de ellos en podcast y de cómo estos son los géneros que más saturados están en el anime actual. No siento que el shonen sea una saturación, realmente. No hay tantos shonen. Lo que hay es que generalmente lo que ocurre con el shonen es que es uno de los géneros más populares porque, pues nada más, mucha gente que...
llega a la chaviza,
mucha gente que ve anime, luego no ve anime, realmente nada más ve shonens. Que son cosas como Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer.
Black Clover.
Sí.
Seven Deadly Sins.
Son esos animes que están como pensados para el demográfico infantil joven.
Shonen es joven.
Sí, hombre joven.
Hombre joven.
Entonces, se vuelven muy populares y se vuelven muy longevos. Generalmente, cuando un shonen pega, dura muchísimo. One Piece, que dura un chingo. Dragon Ball sigue todavía, revivió entre los muertos. Y continúa
Naruto,
entonces...
Naruto todavía continúa con Boruto.
Ajá. Son esas series. Esos son los shonen, básicamente. Los isekai son todos los animes que agarran a una persona del mundo real y la transportan de alguna forma a un mundo fantástico.
Este mundo puede ser quizás un MMO, uh-huh. puede ser uno de un libro, uh-huh. o puede ser así uno genérico, nada más que se inventaron.
Sí, o sea, un shonen es Sword Art Online, es básicamente, un isekai, básicamente Sword Art Online, o sea, o es un isekai a final de cuentas, porque sí, Kirito existe en el mundo real, pero realmente el mundo en donde se desenvuelve todo el desmadre es en Sword Art Online.
Es el MMO. Pues, otros juegos.
O el Gale o whatever.
Ajá, los otros juegos. También hay muchos isekais.
Ha habido muchos. Uno es así como en un mundo fantástico...
Pero con mi celular.
Con mi smartphone. Así, ¿no? En un mundo fantástico con mi mamá.
Creo que así con mi mamá. Ese es el Milfsekai. Ese es el Milfsekai.
El Milfsekai. Sí.
El del celular es ridículo porque... hay un como... Vamos a decir, hoyo. Uh-huh. El espacio-tiempo. Donde pasa la señal del celular, güey. ¡No mames! Sí, como,
Why you do this?
Isekai ahorita realmente es el género que está dominando. Generalmente cada temporada hay mínimo 2-3.
Sí, como 2-3. Pero también son de los más baratos. Se ven feos, ¿no? Y los que se ven espantosos.
Ahí se cae, es muy bueno. El género en realidad no necesariamente implica... que esté pedorro el asunto.
De hecho, hay uno que recomendamos de la temporada pasada, que era la de la
Ascendance of a Bookworm.
Sí, es la niña de la biblioteca.
Ajá.
Que es una niña que originalmente era una bibliotecaria. Su pasión eran los libros. Fallece.
Que no era una niña. O sea, bueno, ya era como una universitaria o creo que ya tenía...
No, ya era grande.
Sí, ya tenía como un maestría en algo, no me acuerdo.
Bueno, importa. El chiste es que esta señora ya era bibliotecaria. Lamentablemente fallece. Y... al momento de morir le pide a Dios que la lleve a un lugar donde pueda muchos libros. Y entonces la manda a un mundo fantástico donde los libros son carísimos.
Dios es un genio de botella.
Y entonces se desarrolla mucho cómo ella trata de recuperar su pasión por los libros en un mundo donde pues no existe.
Básicamente,
¿no?
Es el medioevo.
Sí, es el medioevo fantástico, hay magia. Uh-huh. Pero ella, la magia está muy volcada hacia la nobleza y ella es... a peasant.
Sí, una pueblerina.
No es una pueblerina, entonces no tiene dinero para conseguir su dinero. Y aparte tiene otras dolencias, que bueno, no vamos a explicar mucho más, pero bueno. Ese está padre, está coqueto. El isekai tiene unos padres, pero el problema es que muchos isekai son fantasías de poder muy flagrantes, muy, muy, muy flagrantes.
Sí, sí. Lo que tiene el isekai también es que ahorita es un círculo vicioso muy, muy constante. En Japón se ha vuelto muy predominante este género porque...
Novelas ligeras.
Por las novelas ligeras y algunos mangas también, porque lo que ocurre es que es una fantasía de poder que habla mucho sobre... la gente retraída o la gente que está que es muy buena en algo, pero la sociedad donde está no lo aprecia. Ajá. Es que yo sé mucho sobre tanques o sobre, no sé, whatever. Entonces, es que este mundo real no me aprecia, pero me voy a ir, curiosamente, morí, renací en un mundo donde es lo más importante.
Morí. Morí y renací en el medioevo, pero aparte Dios me dio un tanque.
Entonces.
Pues no mamen esos cretinos.
Es mucho sobre eso. Es mucho sobre... le pega mucho ese demográfico que es gente muy retraída, que se siente como muy...
fuera de la sociedad.
Muy fuera de la sociedad ahí en Japón. Entonces, por eso se retroalimenta. Los fans... la gente que hizo isekais genera más fans isekais que escriben nuevas novelas que también son isekais. Entonces...
lamentablemente, la calidad...
Se siente como cuando copias un VHS.
Muchas veces.
Cada vez se va viendo mucho peor.
O sea, hay unos muy buenos. Pero en general, no. Últimamente... he tratado de leer un poco de novelas ligeras por el de Pila Literatura. Hay gente que me estaba preguntando sobre ellos. Es un género muy nuevo. No se traducía. Lo estoy leyendo en inglés, de hecho. No se traducían mucho hasta hace pocos años. No es un género que lea. Pero la verdad es que sí son novelas ligeras. Se leen así. Y la neta, banda, están como medio chafas, güey. Encontré como dos que están medio desentonas. No me gustan mucho. No sé si son las traducciones. Quizás sean eso.
Maybe.
Pero híjole.
Pero sí, ese es el isekai, básicamente una persona de nuestro mundo, de algo muy parecido a nuestro mundo, que es transportado de alguna forma hacia algún mundo fantástico u otra realidad, ¿no? Otro que es medio, que está como en el borde, es por ejemplo Tanya Devil.
Sí, es un isekai.
Es un isekai porque la transportan a un mundo que es básicamente la Segunda Guerra Mundial, pero hay magia.
Y no es la Segunda Guerra Mundial para no meter problemas.
Sí, entonces, sí.
Es que esos malditos del... ¡Hey, pero Shuri! Son unos perros. ¿Quiénes son ellos? Es Inglaterra, pero no digas que es Inglaterra.
Ahí lo tienes, Blanco.
Bueno, pero es eso. Shonen ya no hay tantos. Pero el problema del shonen es que...
Son series muy largas.
Son series muy largas.
Y continúan. Son series que siempre tienen como 7 temporadas.
Más allá de algunos exponentes muy marcados, todos siguen el mismo ritmo y se vuelve cansado.
Sí. Sí. Dos. Algo de lo que no han hablado mucho a profundidad respecto al proyecto es el estado de la página. Ya desde hace bastante me siento que la página le falta más atención. Por lo menos en mi caso regreso allá para descargar mi dosis de podcast semanal o cuando tengo una pregunta que hacer, pero si me quiero enterar de noticias suyas, checo el Twitter. Cosas como Discord, Twitter y YouTube han desplazado la importancia de la página en cuestión de comunidad. Por ejemplo, recuerdo que hace varios años era común ver el foro con constantes actualizaciones de posts por parte de la banda y ahora no hay tanta retroalimentación. Esto mismo ocurre con los posts que ustedes hacen en la página. Ya es raro que una publicación suya tenga comentarios. Esto me hace sentir mal por Sam, ya que también sus publicaciones de cine sufren de este problema. Me gustaría saber sus opiniones respecto a la página y si existen planes para trabajar algo dentro del sitio. Después de mis quejas, me despido, no sin antes saludar a Raúl Ruiz. No lo conozco, pero me hace sentir como en Spider-Verse, ya que mi nombre es Raúl A. Ruiz. Saludos. Muchas gracias, Rubén Kowalski. Pues mira, el problema de la página es que...
El internet ha cambiado.
El internet ha cambiado mucho desde que surgió 3gb.com.mx. Entonces, lo que ha ocurrido mucho, lo que se ha vuelto muy prominente en los últimos años en el internet en general, es que ya los sitios web particulares no suelen ser indispensables o muy populares. La mayoría de la gente ya vive en lo que son las redes sociales, en su mayoría, y lo que checan son pequeños bullets o artículos que los dirigen a partir de ahí.
Es decir, la gente no experimenta las páginas. Lo que experimenta es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, hubs centrales de donde puedan partir. Y muchas veces la información está contenida dentro de ellos mismos. No tienes ni siquiera que lanzarte. No es un caso solo aislado. Las páginas de internet en general tienen menor tráfico ya. Porque la gente ya nada más directamente va a la red social o al hub.
Sí.
Hay algunas páginas que pueden tener un poco más de relevancia, pero tiene un staff dedicado a escribir constantemente a ello para que la gente entre a ella constantemente y se usa pues las redes sociales para dirigirlos. No es porque vayan directamente a la página.
Sí.
Pero también por eso luego hay mucho clickbait.
Nada más, ahorita si pones tu
el feed... clickbait está insoportable ahorita.
Sí, está insoportable. Entonces, si pones ahorita un feed de noticias, por ejemplo, de Google, todos los títulos son sobre clickbait para que trates de entrar al sitio. Porque, de hecho, lo que menos genera revenue en de advertisement
es
o de ads
sitio.
Son los sitios. Sí, ya las páginas web están muriendo hasta cierto punto. Son buenos hubs para ver información, pero hay pocas páginas realmente que estén llenas de comentarios, a menos de que sea un esfuerzo constante de tener un staff dedicado a escribir 20 o 30 notas al día para mantener a la gente enganchada en el sitio web.
O sea, ¿no? De los pocos que siguen haciendo eso es Kotaku.
Qué bien por desaparecer este año. Uh-huh.
Además.
Kotaku también ya está en riesgo de desaparecer porque no es redituable.
Polygon tiene eso. Verge. Uh-huh. ¿Cómo se llama? O sea, ni siquiera dos publicaciones grandes en cuestión de gaming. O quizás no grandes en público, pero sí muy importantes, que es Gamasutra y Industry Biz. Uh-huh. Nunca tienen comentarios. Nunca. Sí. Y tienen artículos muy, muy especiales.
Entonces, es más que nada una situación de cómo ha evolucionado la red. Quizás a ti se te haga muy extraño porque tú creciste o tú te acostumbraste mucho en internet donde las páginas eran como muy importantes.
Como los foros.
En su momento, nosotros quisimos hacer la página precisamente porque en ese momento eran importantes, eran muy relevantes tener foros de discusión, tener un sitio web para que la gente encontrara tu contenido y eso. Pero ahora la gente te busca más en Twitter, te busca más en YouTube, si tienes canal de Twitch, cositas así. Entonces, eso es a donde tenemos que evolucionar porque es donde está respondiendo la gente.
Ahora bien, la página no va a desaparecer.
Nah.
La página ahorita es nuestro hub central donde está pues, todo concentrado
sí.
De nosotros, de los gordos bastardos, ¿no? También la página es una de las cosas que nos da estatus como medio.
Sí.
Entonces no va a desaparecer. El que quizás desaparezca es el foro.
Maybe. Sí, porque desafortunadamente el foro ha sido reemplazado hasta cierto punto por lo que es Discord. En Discord es donde hay más expresión de parte de la gente, donde se pueden comunicar, conectar entre ustedes. Obviamente no es 100% parejo el asunto, no. Porque en el foro puedes colocar texto más extenso.
Discord es más volátil.
Todo ese tipo de cosas. Discord es mucho más volátil, pero en general lo que sucede, el engagement con la gente o la comunidad en Discord ha funcionado bastante bien. Entonces, pues sí, es más que nada tendencias. Nosotros tenemos que responder a lo que ustedes deseen, realmente es lo que ustedes quieran, para ver hacia dónde están ustedes reaccionando mejor. De hecho, creo que sería más prudente que en lugar de tratar de rescatar el foro, a ver, hagamos un Reddit.
Sí, pero no tenemos tiempo de andarlo moderando.
Entonces,
hay que moderarlo mucho.
Entonces, pero aún así, como dice Adrián, hay unas limitantes. Entonces, sí. Entendemos que la página ha estado decayendo en cuanto a funcionalidad. Antes era algo muy relevante, pero ahora no tanto. Realmente no tanto. Y con la capacidad que nosotros tenemos, donde nos enfocamos más en multimedia desde siempre, pues es más importante tener bien el canal de YouTube, el feed.
O sea, los videos.
Tratamos de subir ahorita el podcast a Spotify. Obviamente, integrarnos muy bien a Twitch, cositas así. Entonces, sí, desafortunadamente, por lo mismo del manpower, somos un esfuerzo de 3 personas realmente que están aquí. Y obviamente con algunas contribuciones de parte de Kit cuando se puede.
O sea,
de Sam, que hace su sección de cine, como mencionas.
Sam es la que está ahí más bien al revés. Sam lo que debería tratar de hacer es video.
Sí, pero Sam no tiene tiempo.
Sam no tiene tiempo.
Sí. Entonces, sí, lo que pueden hacer si quieren apoyar y hacerle entender a Sam que les gusta lo que está haciendo. Cuando ella publica el tweet de la sección de cine, pues póngale ahí el comentario como respuesta a ese tweet para que sea cualquier persona que tenga un Twitter le pueda contestar y Sam sepa que lo están leyendo. Nosotros tenemos las métricas y podemos decirle que la sección de cine de Sam sigue teniendo mucha afluencia. Hay mucha gente que entra a leer lo que sigue Sam porque como hace recomendaciones y eso y luego la gente está preguntando ese tipo de cosas, sí tiene buena afluencia los posts de Sam. Como tú dices, no hay muchos comentarios, pero es que en realidad la gente ya prefiere no comentar en la página, mejor comentar en Twitter, poner una respuesta
directamente a ella.
A ella o en YouTube, porque ya hay otras avenidas donde la gente checa más constantemente. Entonces, pues sí, lo entendemos, sabemos que es una situación que no... Si tuviéramos el manpower para poder mantenerla más activa, en cierto sentido, poner noticias que muchas veces ya nos han mencionado que sí vamos a poner noticias otra vez en la página o cosas así, lo haríamos, pero nuestro enfoque inicial siempre ha sido más multimedia. La página sirvió muy bien por el tiempo que fue más prominente, pero ahora con el cambio tan dramático que ha tenido el internet en los últimos años, pues es más importante tener la presencia en las redes que mencionamos, ¿no? Entonces, sí, ahorita el plan que tenemos es conservarla. Quizás en algún punto se haga un overhaul del tema o lo que sea para que sea más práctico para ver en celular o yo qué sé. No sé, ya veremos qué se hace con la página después. Pero no tenemos ningún tipo de plan drástico porque preferimos esforzarnos en las cosas donde ustedes están, donde está la gran mayoría del público, donde nos pueden dar su retroalimentación o estar conectados con nosotros de alguna forma. Entonces, pues sí. Gracias, Rolón, por las interrogantes. Nos escribe también Exderas de la página que dice, ¿qué panza, gordos? Bueno, a lo que vengo. ¿Creen que el E3 sea reemplazado por otro evento como el GDC o los VGA? ¿O puede que cada compañía cree su propia versión del Nintendo Direct o el State of Play de Sony? Estas son mis preguntas. Seguiangoros.
Pues como dijimos la vez pasada, el E3 tiene que mutar. No sabemos hasta qué extensión va a terminar mutando. pero va a mutar. Uh-huh. Pues ya lo están haciendo de una vez. El año pasado dijeron cuáles eran sus planes.
Sí.
No sabemos, pero bueno, de los que mencionas, el GDC nunca va a tener la misma prominencia. No es ni siquiera la visión.
No es el enfoque de la convención.
La convención, al GDC uno va, si es desarrollador, para hablar con otros desarrolladores, para saber cómo se programan ciertas cosas, para ir a... Para hacer networking, para ir a un taller, para ir a una plática de cómo se creó un juego viejo o no tan viejo. Ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hay unos premios, pero no es ni siquiera la parte central, ni de lejos.
Sí, no.
Y los VGAs es un show de unas horas y se acabó.
Sí.
Si desaparece el E3, va a desaparecer en toda forma. No va a haber un show como ese. Pero también la industria, como igual que la página, ha cambiado. Las cosas no se quedan estáticas en ninguna industria, en ninguna. Y ahorita ha cambiado. Lo que seguramente, como mencionamos hace ya un ratito, las compañías más pequeñas sí necesitan este espacio un poco más rimbombante. Entonces no creemos que desaparezca por completo, pero va a empezar a perder escala.
Sí, 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 sí. Ahorita hay mucho revuelo y muchos cambios en general por la tecnología del internet, que ya es mucho más parte de nuestras vidas. O sea, ya es mucho más integral de lo que era hace 10 años. Incluso ahorita, lo que está ocurriendo con el cine, que ya no es necesario que una película de alto perfil salga en cine, con que salga en Netflix. Y genera mucha más expectativa y hay mucha más gente viendo esa película que una que salga y se vaya a perder en las salas de cine, ¿no? Entonces, la llegada de cosas como Netflix cambió mucho el status quo en cine, y ahorita, de hecho, hay mucho estira y afloja de la gente que sí lo quiere conservar como antes, pero la gente que prefiere las cosas nuevas. Entonces, igual, hay muchos cambios en todas estas cosas, porque...
No estamos diciendo que Netflix vino a destruir el cine, porque el año pasado tuvimos la película más taquilla de la historia.
Ajá.
Ajá, pero... las cosas van cambiando.
Sí, sí, sí. Las cosas cambian, desafortunadamente, y afortunadamente también, porque luego generan cosas más interesantes o una comunicación más directa. El Nintendo Direct, precisamente está en el nombre, ha hecho que Nintendo pueda mandar mensajes más a lo concisos. Largo del año. Y concisos. No más nada más enfocados. Así como, bueno, es que tenemos que esperar al E3 y de ahí hasta el siguiente año, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora sí ya... ¿Saben qué? La siguiente semana va a haber direct de Fire Emblem, ¿eh? Entonces, vergas, y ya la gente se comunica, genera expectativa, se causa revuelo en internet, se hace trending topic y whatever. Entonces ya no es tan necesario tener un hub, una convención para llamar ojos. Ya los ojos los puedes acceder de muchas formas. Muchas gracias, Xderas, por la pregunta. Les quiero también Carola Rock de YouTube, que dice: buen día, señores, ese Adrián y Rafa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay planes de hacer algo de publicidad extra al canal este año nuevo? Lo digo porque en los últimos 2 años he sentido que hay poco crecimiento, tanto en las vistas de YouTube como en sus suscriptores. Yo sé que el proyecto está bastante estable, o al menos eso me gusta pensar. Sí, de hecho, lo que tenemos es que tenemos un Patreon y una presencia en Twitch muy estable, muy, muy, muy sólida. De hecho, la gente que... de nuestros pares de medios y de influencers también y cosas, y nos comentan que nuestra comunidad se siente mucho más sólida que otras en general. Entonces, luego se impresionan bastante de cuántos suscriptores tenemos en Twitch o cómo está nuestro Patreon, ese tipo de cosas que es muy raro.
La media de vistas en Twitch por stream son como 200 personas, 200, 300 personas por stream.
Ajá.
Tenemos... 500 y raya suscriptores. O sea, tenemos más suscriptores que gente viendo.
Sí.
Sumamente extraño.
Sí.
Generalmente pasa al revés. Del porcentaje que tienes de gente viendo, tienes
muy poquitos
suscriptores. Digamos, si tienes 200, tienes 50 suscriptores.
Sí.
Si acaso. Entonces, la comunidad es muy rara.
Uh-huh. Sí, pero por lo menos ha estado bastante estable. Uh-huh. Gracias a la comunidad tan fiel de seguidores que han logrado forjar con los años. Sin embargo, considero que traer sangre nueva al canal podría ser de gran ayuda para las propuestas que se han planteado para el desarrollo del proyecto, como hacer que ese y Adrián vivan del dinero generado por Patreon. Pues bueno, Adrián ya está viviendo del proyecto, así que por lo menos ese paso ya se dio. Yo sé que es un poco bobo plantear dicha cuestión, puesto que es lógico que cualquier canal de YouTube desee crecer y llegar a más personas, pero siento que no estamos haciendo lo suficiente para promocionar el canal. Se me ocurre que podríamos trabajar en ese aspecto haciendo dinámicas de giveaway en la que regalen algún videojuego o consola y para entrar tengas que suscribirte y compartir el canal o cosas por el estilo. Desafortunadamente...
O sea, entiendo el sentimiento.
Sí, entiendo el deseo.
Y sí, siempre estamos tratando de expandir más la gente que ve en YouTube especialmente. Pero no creemos que sea con giveaways, perdón. Creemos que la forma más sustancial, o la mejor forma de hacer esto, de llamar más la atención, es haciendo colaboraciones. Uh-huh. Que nos ha faltado hacer, indudablemente. Ajá. Y es más de nuestra culpa.
Sí.
lamentablemente, los giveaways no generan esa comunidad sólida que tú mencionas. Los giveaways quizás te den una explosión de gente, pero esa gente se va. Uh-huh. O es gente que no le interesa, solo está ahí por...
El premio.
El premio. Varios medio, influencer y agencias con las que hemos hablado sobre giveaways dicen que no funcionan. Que realmente al final del día no funcionan porque no generas comunidad. Solo gente que está ahí a veces, muy de vez en cuando.
Sí.
Entonces, no hay el denominado engagement.
Sí.
Que es una palabra muy fea, pero es real. Uh-huh. Y no funciona, la verdad. Ajá. Pero sí hay otros esfuerzos que podríamos estar haciendo para hacer lo que sea un poco más. Y creemos que el más fuerte sería hacer colaboraciones con otros canales. Pero eso conlleva tiempo. Y pues el año pasado estábamos como locos.
Sí.
Este año pues no sabemos si lo vamos a hacer, pero sí está ahí, sí, como siempre en las cartas.
Sí nos gustaría.
Sí, pero mira, lo que te puedo decir es que el crecimiento que hemos tenido a lo largo de estos años, como tú mencionas, los últimos dos, ha sido muy diferente. Como siempre les hemos mencionado, es que preferimos que llegue alguien que de alguna forma haya buscado la reseña de Disco Elysium y haya encontrado que somos el único canal...
Con una reseña con más de 100 vistas.
Ajá, entonces...
De Disco Elysium.
O sea, sentimos que ese tipo de cosas llama más la atención y genera una comunidad más centrada porque hay gente que dice, estos cabrones reseñan este tipo de juegos. Y ey, se van quedando.
Mucha gente recibió muy bien la reseña de Comandos porque parece ser que no hay muchas reseñas al respecto. No me sorprende.
Entonces, ese tipo de cosas son las que solemos hacer para promocionar el canal de forma al público más... hardcore, por así decirlo, entre comillas, que busca explorar este tipo de experiencias. Y es el tipo de público que se ha querido quedar para generar algún tipo de comunidad que contribuye de alguna forma.
Creo que los más raros son esas personas que claramente están muy enojadas con nosotros y siguen llegando. Sí. Regresan, por algo regresan.
Sí, mira, con contribuir me refiero a que comenten, a que pongan un tweet, a que se conecten a Twitch y nos vean, a que entren al Discord y que se queden y platiquen. O sea, ese tipo de contribuciones que ustedes hacen, no necesariamente monetarias, tienen que ser contribucionadas para generar comunidad, son muy importantes. Y las personas que realmente deciden a dar ese paso extra también es muy especial. Hay muy pocas personas que realmente den ese paso adicional. Y sentimos que, aunque no hemos crecido... brutalmente, no hemos sido así como virales hasta cierto punto.
Nunca.
Hemos crecido en un ratio bastante aceptable. Ya tenemos casi 140 mil suscriptores en YouTube, de los cuales muchos, realmente un porcentaje bastante elevado, espera constantemente el contenido. Ve el podcast, platica, participa en las votaciones, participa en la vida después del podcast, manda preguntas, todo ese tipo de cosas. Para nosotros es más importante porque se genera un ambiente más rico que nada más tener una explosión de vistas para que luego desaparezca.
Sí, de hecho, a mí me sorprende mucho la banda porque ustedes mismos luego nos dan opciones para que nos puedan apoyar más sin que nosotros digamos nada, ¿no? Nos llegó un tweet de que le dan a él una membresía gratuita a un canal por ser el YouTube Red o YouTube Premium, ¿no? Y nos dice básicamente, ¿cuándo lo van a abrir, gordos? Así como, pues no lo teníamos contemplado. y es porque pues están interesados, quieren que se mantenga el gordeo, ¿no? Eso es muy padre.
Sí. Preferimos 1000% a ese tipo de personas que lleguen, ese tipo de gente que realmente quiere participar, que quiere discutir, que quiere que el proyecto crezca o quiere generar comunidad como tú mencionas, a que lleguen 100 personas que nos van a ver una vez y luego se van a ir.
Por el giveaway. Uh-huh. Ajá. Pero sí, sí hay herramientas y pues las tenemos que explorar, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo mucho es analíticas. Estamos viendo analíticas de algunas cosas, a ver cómo pegan.
Sí.
Pero pues también... no somos magos y no somos expertos en esto tampoco porque...
Nadie puede ser experto en YouTube.
No, porque es una caja negra.
Sí, nadie puede ser experto en YouTube.
Pero bueno, vamos bien en comunidad.
Sí.
Pero sí, lo que dices es cierto. Sí, siempre es bueno, como cualquier proyecto, tratar de tener más seguidores, más gente.
No, el chiste es ir para arriba. La velocidad es lo que puede variar, pero tratamos de ir para arriba siempre. Muchas gracias. Nos escribe también Oso Mike de YouTube, que dice: ¿qué pedo, gordos? Vamos al grano. ¿Puede un DLC subir la clasificación por edades de un juego? ¿O por el contrario, el DLC está restringido por la clasificación que ya le dieron al juego base?
Pues
estamos 100% seguros si una es... O sea, si es una regla a fuerzas de que tiene que mantenerse la clasificación. Suponemos que es el caso.
Yo supondría que sí. Además, al juego, en sí el juego, un DLC que tuviera una clasificación diferente de edad por la PSRB o lo que fuera, quizás no encajaría... A lo mejor temáticamente o algo así, vaya uno a saber. Eso podría
creo que,
ser.
Creo que también lo que ocurre es que los DLCs, los paquetes de DLCs, también tienen su rating aparte.
Ah, ya.
Porque cuando entras, por ejemplo, a la PSN, también te muestran para qué...
Cierto, sí.
Para qué edad
para qué público
está el público. Pero generalmente no varía porque...
¿Para qué
no
hacerlo? Varía. Al final del día, el juego, para muchos, los DLCs es el juego base.
Sí. Supongo que lo que podría ocurrir es que si se hace una revaluación, por ejemplo, en una versión GOTY de un juego, así ya no es PG-13, ya es M, porque pasa esto en el DLC.
Pero no, es raro, de hecho es raro que suceda. ¿Por qué? Una vez por lo que dice Rafa, temático.
Sí.
Y otro, es más latoso, o sea, mandar a que la ESRB o Cero o PEGI o cualquier otro órgano
clasificador
te haga eso es... Por lo que hemos leído... ¡Oye, los camotes, güey!
¿Qué fue con los camotes?
Están afónicos hoy.
Sí.
Para que te hagan una clasificación, tienes que enviarles un juego. Bueno, el juego, obviamente. Pero aparte tienes que mandarle varios documentos. Entre ellos viene un documento que dice qué es lo más fuerte que tiene. Mm. Y eso cambia de región en región, obviamente. Sí. También tiene qué es el inicio, cuál es el final, la premisa. O sea, son documentos largos, extensos, para que haya una clasificación lo más... acertada posible. Y bueno, los que están escuchando en audio, hice comillas porque luego no son muy acertadas, ¿no? Entonces, si la vas a cambiar, es complicado. De hecho, no sé bien cómo funciona cuando le agregan loot boxes.
Habría que ver cómo está clasificado Crash Bandicoot.
Ajá.
Esa es la cosa, porque... Pues bueno, Activision lo sentimos que también en parte lo hizo...
Para que no dijera así, en ningún lado.
Para que si sí, no hubiera...
Hecho, no, Crash no tiene loot boxes, tiene COD, ¿no?
COD, pero el anterior, este no.
El Black Ops.
El Black Ops. Mm. El de ahorita creo
no,
que
no era... No, Crash Bandicoot, ¿no? El
tiene microtransacciones, pero microtransacciones, no tiene loot boxes.
No tiene loot boxes.
Ah, ya.
Entonces, bueno, ahí no sabemos. Ajá.
Sí, sí, sí.
De hecho, es pues, la razón por la que no pusieron a May. En el Smash.
Ya. Yeah.
Por la clasificación.
Bien. Muchas gracias por tu pregunta, Oso Mike. Redcap nos escribe de Discord que dice: pregunta off topic. ¿Qué suelen hacer para pasar los momentos de depresión o poca motivación? Sin ganas de jugar, leer, ver TV o comunicarse con amigos. Pues mira, es cuando uno está decaído, digamos que no es depresión real. O sea, la depresión es una situación mucho más complicada y grave, no es una enfermedad.
Sí. Si tienes depresión, tienes que ir con un doctor.
Si tienes depresión ya así como
clínica,
tienes que ir con un doctor. Ese es como que el primer paso.
Con un especialista.
Si estás decaído, porque luego uno puede estar muy desmotivado, falto de energía, falto de ganas, desganado, eso puede ocurrir. Eso no es depresión, simplemente es una fase, una etapa en la que estás muy quemado. Que luego suele ocurrir también en este tipo de situaciones. Cuando la gente de YouTube, como nosotros, hace mucho contenido o lleva mucho tiempo, luego se quema. PewDiePie acaba de irse de vacaciones. Desafortunadamente también DinoCoff está poniendo un poquito de freno a su canal. Saludos a DinoCoff donde quiera que esté. Uh-huh. Porque sí, luego es muy pesado hacer este tipo de contenido y te quemas y no te dan ganas de hacer nada. Uh-huh. A mí me pasa constantemente con las cosas. A veces... escucho mucha música y me quemo y ya no quiero escuchar nada por un tiempo. Simplemente no lo hago, pero tengo otras avenidas. Ah, juego un juego. Ah, veo un anime. Ah, veo películas. Ah, todo ese tipo de cosas. Hay como... Nunca estoy en una situación donde no quiero hacer de plano nada. Simplemente estar tumbado en la cama sin hacer absolutamente nada.
Es que eso ya
nada.
Es bordar en
sí.
La depresión.
Eso ya es de plano una situación que puede ser otra cosa, ¿no? Algo más grave.
Sí. Pues es que yo tampoco he estado en una situación donde realmente ya no quiera hacer nada.
Uh-huh.
Los juegos me han visto en momentos muy rudos de mi vida. En estos 10 años han pasado cosas muy rudas en mi familia.
Uh-huh.
Y aún así nunca he estado en ese momento donde no quiero hacer nada. Ajá. Entonces no... De hecho, o sea, si tu duda es porque tú no puedes hacer nada, porque ya hasta ves los colores más
apagados,
quizás valga la pena ir con un especialista. Uh-huh. No hay ningún tipo de pena.
Ir a alguna consulta o algo uh-huh. así donde puedas uh-huh. ir.
Porque generalmente cuando uno está apachurrado, uh-huh. pues busca una avenida para salir, ya sea amigos, quizás una película, quizás
a mí me gusta cocinar. Juegos. De hecho, yo lo que hago también es cocinar. Eso me desestresa uh-huh. mucho.
Salir a caminar. A mí me gusta mucho caminar. Uh-huh. Cuando necesito así como un espacio, salgo a caminar. Y ya. Entonces...
Sí, es que hay actividades. Ahora sí que algo que te ponga a ocupar la mente en alguna otra cosa que sea diferente a lo que tú haces rutinariamente. Uh-huh. O sea, no, yo no te sabría decir ahorita por el caso del proyecto como tal, porque yo antes de empezar en el proyecto era la forma en la que yo me desestresaba.
Antes de estar full time,
sí, más bien. Mm. Era la forma en la que yo me desestresaba de la mierda que me pasaba después en el trabajo o en la vida, etcétera, etcétera.
Mm. Quizás también lo que pueda suceder es que estás muy encasillado. Mm. Lo que pasa luego cuando uno está explorando nuevos géneros o explorando nuevas cosas es que encuentra algo que le gusta mucho y se centra en él, ¿no? O sea, todos tenemos una etapa donde encontramos un género de música, de videojuegos o de cine que nos encanta y entonces queremos escuchar, quiero uno igual, quiero otro igual, quiero igual. Y creo que eso al final del día lo que sucede es que empieza a decir cosas como, es que ya no hay nada bueno, es que ya nada es como antes, es que ya no he encontrado nada que me llame. Y es porque no estás explorando más. Mm. No estás tratando de ver un poco más allá de tu horizonte porque, hermano, hay un buen de cosas allá afuera, ¿no? Mm. Si tú crees que no hay nada bueno allá afuera ya, y no estás en depresión, sino nada más estás en este cinismo uh-huh. total, hermano, estás muy equivocado. Hay muchas cosas padres allá afuera.
Sí. Uh-huh.
Y pues, como siempre, ¿no? Amigos, uh-huh. familia, apóyate en ellos si puedes. A veces tu familia no te puede apoyar. A veces no te puede comprender. A veces es difícil conseguir amigos, indudablemente.
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, si puedes, si tienes la capacidad, apóyate en ellos.
Uh-huh. Haz otras cosas. Empieza a hacer otras cosas. Por ejemplo, si ya estás muy cansado de los juegos, si ya estás muy cansado de lo que sea que hagas continuamente, haz algo diferente.
Quizás entrar a un curso.
Un curso. Digo, aprende a cocinar como yo.
Autodidacta.
Ve más películas en Netflix, lo que sea. Ve sí, documentales, lee libros.
Y de plano, si sigues muy apagado, en serio, no podemos enfatizarlo lo suficiente. No hay nada de malo.
No hay vergüenza alguna.
Vergüenza alguna en que vayas a buscar ayuda. Ajá. Uh-huh. Ya más profesionalmente.
Quizás sí. Hay algo ahí que no lo está pasando, ¿no?
Mm. Sí, lo que ocurre también es que son consecuencias de precisamente de situaciones externas, ¿no? Que algo te deprime mucho en el sentido de que te apaga mucho el ánimo y por lo mismo también bajan tus ganas de hacer más cosas, ¿no? Uh-huh. Ojalá sea una situación temporal, que no sea algo nada más, algo grave, algo que tenga que hacer con tratamiento médico, pero si este no es el caso, pues mucho ánimo con lo que sea que
estés lidiando
y con lo que decidas hacer a futuro. Si nada más es una situación de desgano temporal, pues tío, nada más diversifica un poquito, cambia las cosas, cambia la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo lo que estoy diciendo es que yo ahorita realmente no estoy viendo tanto anime porque me saturé un poquitín. Nada más estoy viendo lo que estamos haciendo en el Yabai, pero yo antes veía mucho, uh-huh. muchísimo, veía muchísimas series todo el tiempo. Entonces ya ahorita ya me cansé. ¿Sabes qué? Voy a dejar de ver anime un rato, me voy a dedicar a jugar otras cosas. Estoy jugando juegos como... De hecho, me ha gustado mucho estar jugando el juego de Anno 1800. Me he entretenido mucho. Me ha pasado algo que no me pasaba hace mucho tiempo, que es que me sentaba y pasaban 6 horas y no me daba cuenta. Entonces, cosas así luego te pueden ayudar para sentir un poco más de energía de lo que tienes ahorita y que puede llegar a futuro y que luego puedes retomar lo que sea que hacías simplemente ya en otra medida, con otra perspectiva puede ser y te puede ayudar a estar mucho mejor también y diversificar un poco las cosas siempre es bueno. Te ayuda a que no te satures y te quemes. Entonces, pues mucho ánimo. Sí. Mucho ánimo con lo que sea que estés pasando. Y pues también, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado en la sección de comunidad. Gracias por sus preguntas. Gracias por seguir participando en esta sección y alimentar el podcast con sus contribuciones. Vamos a terminar ya aquí esta sección, así que vamos a despedidas. Y Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos manda la banda, Adrián?
Raúl Ruiz dice, buenas tardes, gorditos. Aquí Raúl Ruiz reportándose con unos códigos de Crunchy para la banda. Saludos. Saludos, Raúl. Saludos, muchas gracias.
Raúl. Muchas gracias, Raúl.
Y es todo.
Eso es todo. Ese es el único regalo que llegó esta semana. Muchas gracias, aún así, a Raúl por el regalo. Va a estar disponible en nuestra cuenta principal de Twitter. ¿Tenemos alguna recomendación?
No
realmente.
Es que, o sea, el de Gundam está bueno. Uh-huh. Me gustaría recomendarlo, pero también tengo muchos asteriscos por aquí y por allá.
Está bien.
Entonces, todavía no. Es que no lo he acabado tampoco. Estoy esperando hacer el último jalón ya entre este fin de semana y la semana. Y realmente así como ordenar
tus pensamientos.
Mis pensamientos, porque, o sea, así de la manera más aborazada diría, no, al de Gundam. Pero no es cierto, porque hay muchas cosas que sí me detienen.
Ok. ¿Tú, Rafa, nada?
No.
Está bien, yo tengo dos recomendaciones. Una es, ya mencioné que estoy jugando Tokyo Mirage Sessions, Anchor, que está para Switch. Sí voy a sacar impresiones, pero una vez se los voy adelantando. Si les llama la atención lo que es la serie de Persona, Shin Megami, cositas así. Este es un juego parecido, es como una versión muy light de lo que podría ofrecer Persona. Por ejemplo, si nada más tienen un Switch y no tienen acceso a un PlayStation 4 para poder jugar la serie de Persona, este es un sustituto light, que es como una entrada. Es un juego largo.
Es la droga suave.
Para que vean si les gustan este tipo de juegos también. Les digo, este es muy somero, es muy básico, pero tiene una idea muy parecida. Entonces, si les gusta este juego, puede ser que la serie de Persona también les llame. Entonces, Tokyo Mirage Sessions está recomendado. La versión de Switch es un port bastante fiel. No agrega nada realmente de valor más que una canción y unos trajes y la posibilidad de ponerle lentes a la protagonista si quieres. Es la pregunta del principio, o sea, te preguntan, ¿qué dificultad quieres? Pues medio. Muy importante. ¿Quieres que Tsubasa Oribe tenga lentes o no tenga lentes? No,
mames. El futuro es ahora, banda.
Wow, esas opciones de personalización.
The future is now, old man.
Otra cosa que les quiero recomendar es la película de 1917. Acaba de estrenarse, me parece, hace una semana en los cines. Si la pueden checar, está bastante padre. Cinematográficamente es un... lo que es mecánicamente, la experiencia de 1917 está muy padre. Quizás esté un poquito ligera en diálogo y como que en actuación, pero en general es una experiencia entretenida. Es básicamente caminando por el apocalipsis por hora y media. Entonces, se los recomiendo. Está interesante la película por si quieren ver algo sobre la Primera Guerra Mundial, que no se ha explorado tanto, por lo menos en lo que nosotros llevamos de cine. Generalmente el glamour de los 90s y eso fue Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Pero la es primera.
La ventaja de la Segunda Guerra Mundial es que puedes hacer historias de valentía.
Ahí era muy claro quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos.
Por eso hay una historia de valentía, de arrojo, ¿no? Y ahora aún así tenemos películas de Segunda Guerra Mundial un poco más, con más nuance.
Sí, ¿no? De hecho, Jojo Rabbit, la que recomendé la pasada, también que se acaba de estrenar el fin de semana pasado y a la que le hizo Sam reseña, es una película de Segunda Guerra Mundial muy particular que también les recomiendo.
Con
les
matices.
Les reitero mucho la recomendación de Jojo Rabbit también y 1917.
Supongo que podemos recomendar Comandos si quieren arrancarse los huevos, los pelos de los huevos.
I guess, bro.
Hay gente que le encanta el reto. Hay gente que dice que no, es que ya los juegos no me pican como antes, güey.
Sí, supongo.
Ese juego te va a picar.
Bless their hearts.
Existen. Sí, ese juego está perro y está súper barato. Súper barato. Cuesta $3.
Está bien.
Pues sí.
Bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio. Un saludo donde quiera que estén. Nada más queda recordarles que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos Veo, como Tres Gordos Bastardos. También ahí nos encuentran en Instagram, sabemos que en Instagram no subimos grandes cosas, ya saben, nuestra cantaleta es siempre buena, pero ahí estamos.
¿Las últimas fotos fueron vergas?
Sí, pero creo que no las puse en Instagram.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, es las de Douche.
Ah, ya, sí, porque la de Doom nada, la puse en Twitter.
Ah, no, está hablando de que tenemos el headset, tenemos el biche volante... Todo el set completo, ducheando.
Bueno, el set completo sería con una silla específica.
Bueno, ya no tenemos.
Para tanto. Que los pedales estuvieran
elevados.
No tenemos
elevados. Tanto, ya, o sea, también, no mames.
O sea, full douche no. Douche, nada más.
Pero douche.
Ya, very douchey. Very douchey. Pero no full douche.
No es full douche.
No es full douche.
También nos falta la palanca, güey.
Sí, porque nada más podemos cambiar de dirección de velocidad con las paletas.
Está bien. Nuestra cuenta. Nuestra red social principal realmente es nuestra cuenta de Twitter, que es TwitchOBB. Ahí es donde ponemos muchas notificaciones de qué es lo que está pasando con el proyecto. Si no, también pueden contactarnos en nuestras cuentas personales, perdón, de Twitter, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kid-BG, por si quieren contactar a alguno de los miembros del staff de forma particular. Muchas gracias a toda la gente que descarga esta versión de audio en iTunes, iVoox y la plataforma Podbean. Sus comentarios y ratings nos ayudan a aparecer en los listados de podcast de videojuegos más populares de México. Muchas gracias infinitas a nuestros Patreons, que de hecho han llegado algunos nuevos en este, uh-huh, en este fin de mes. Ojalá que...
En el último stream llegaron dos.
Ojalá que eso nos ayude a, uh-huh, a seguir garantizando el salario de Rafa y Adrián para el mes de febrero también. Muchísimas gracias por su apoyo, banda. Ustedes son lo que le da estabilidad al proyecto, entonces se les agradece infinitamente. También a todos nuestros suscriptores en Twitch. Muchas gracias por el apoyo. Se aprecia enormemente lo que hacen por el proyecto. A toda la gente que compra productos en la tienda también, se les agradece infinitamente. Espero que ya en estos días ya esté disponible el nuevo modelo de playera. Y también vamos a poner un poquito de descuento en la tienda, más que nada para celebrar el regreso de los gordos. Y pues bueno, también la introducción del nuevo modelo.
They're back.
Entonces, chequen nuestra tienda por si quieren comprar alguna playera. Va a haber modelo nuevo y un poco de descuento en estos días. Y creo que eso. Bien, pensamiento final.
Esperamos que les guste el top 10 de top 10.
Sí, se va a tardar un rato.
Se va a tardar un rato, pero ya está la convocatoria. Uh-huh. Chéquenlo, banda, porfa.
Sí, por favor, banda, chéquenlo. Debería estar ya la convocatoria arriba para que participen. Y no se olviden que este fin de semana, el sábado, va a haber maratón de los top 10 de los primeros 10 años para ayudarlos a elegir y ayudarnos a armar ese video especial.
Primero de febrero.
El primero de febrero es el maratón. La convocatoria me parece que termina, o sea, pueden votar hasta el 7 de febrero y el video como tal va a estar disponible en algunas semanas. Se va a tardar un poquitín, pero esperemos que esté disponible lo antes posible. Y pues sí, eso sería toda, banda. Nosotros nos vamos.
Chido. Bye.